En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy vamos a tener con nosotros a la autora del libro Carretera a la Muerte, Miriam Moya. Nos va a hablar de algunos de los accidentes más célebres y lúgubres, a la vez malos, negativos, que ha habido a lo largo de la historia. El accidente de tráfico de James Dean, de Grace Kelly, de Alex Casademont, y también de Diana de Gales, lo recuerdan, ¿no? Perfectamente. Pues quizá hoy Miriam Moya desvele algo más de ese accidente de Diana de Gales. Hablaremos de este libro, Carretera a la Muerte, con Miriam Moya. Será en la segunda parte de nuestro espacio. Ahora enseguida saludo a David y Diego, pero recordarles, a ver si nos da tiempo también al final del programa hablar de ello, la polémica que vuelve a salpicar una vez más al concejal de movilidad de Valencia, Giuseppe Greci. Esta vez se trata de un documento desvelado por el Partido Popular en el pleno del Ayuntamiento, celebrado esta mañana. En ese informe, que busca avalar la reducción de plazas de aparcamiento en la ciudad de Valencia, uno de los sellos de su gestión, además. La clave está en el nombre de este archivo, algo que evidencia que fue modificado, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, se va a poner en todo en orden. Hablaremos un poquito de este informe, qué es lo que se ha modificado y por qué. Ese informe y lo que afirma es importante para Greci porque sirve para sustentar una gestión en la que la ciudad de Valencia ha perdido cerca de 11.000 plazas. Pascual Claramonte, nuestro compañero de informativos, hoy ha explicado que en el primer expediente, el que firman hasta tres técnicos, asegura que no se puede afirmar que estas medidas vayan a generar un efecto disuasorio en los conductores y, por lo tanto, que mejoren los niveles de contaminación, tanto atmosférica como acústica. Tras ser modificado, resulta que sí puede provocar que el número de vehículos disminuya, ¿eh? Y esto es lo que ha afirmado Juan Giner esta mañana. Lo iremos dentro de un ratito. En esta misma línea también hay informes de la Generalitat que señalan que el consistorio no ha incluido alternativas para los vecinos ante esa reducción de plazas. Desde el PP ya le piden incluso al alcalde que actúe. La palabra revisión, es la que aparece en el título del documento, puede ser la gran aliada de Greci, un término que lo que verdaderamente hace es esconder una modificación de texto y también de criterio. Es lo que escribe hoy Pascual Claramonte, que pueden ya empezar a seguir a través de nuestra página web, y que dentro de un ratito también hablaremos, o por lo menos no hablaremos con él, pero sí que escucharemos, si nos da tiempo, a Juan Giner sobre este informe. Juan Giner es del Partido Popular, pero es que de nuevo ha habido, sí, alguna que otra alusión a todo lo que llevamos a cabo, se ha llevado a cabo durante tantos días y que es conocido y famoso y que por supuesto hoy se ha hablado en el Ayuntamiento de Valencia, que es todo el informe relacionado con la calle Colón. David y Diego, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
La verdad es que muy bien. Sí, no me puedo quejar. Mira, veo noticias que me llaman la atención hoy. Acabo de verla en este momento. Bernie Ecclestone, ¿te acuerdas? El factotum de la Fórmula 1.
Sí.
Arrestado por posesión ilegal de un arma en Sao Paulo. Oye, con 80 y tantos años, llevar un arma, moverte en Sao Paulo, porque su actual pareja es de allí, y esto te denota que alguien de esa edad, con ese nivel adquisitivo, tener que llevar un arma en Sao Paulo, es que la seguridad allí no funciona.
Bueno, pues si les parece, vamos con el banderazo de salida, porque vamos con el primer asunto de hoy. Recordar lo importante, estamos a través de la radio 92.0, también a través de los dispositivos móviles. Hoy mismo, una presentación que ha habido aquí en Valencia de una marca de motocicletas, y a la gente de Madrid, de Barcelona, nos pregunta, oye, que queremos seguiros, ¿a través de dónde podemos seguiros? Bueno, pues que lo sepan claramente, que a través de cope.es/Valencia pueden acceder y escucharnos en cualquier, desde cualquier lugar del mundo, e incluso hacerlo en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer este espacio a los podcasts. En el apartado de podcast de la COPE tienen la posibilidad de escuchar no solo el programa de hoy, sino el programa de hace un año, hace año y medio.
Sí, el que quieras y a la hora que quieras, Vicente. Bueno, y la moto que has dicho, la Rai, esta sí. 7.7,
que la moto, ¿qué has probado tú?
He probado esta mañana y te puedo decir, me quito el sombrero, producto ibérico.
Sí.
Y esto es muy importante, desde mi punto de vista. Es una moto diseñada, fabricada, ensamblada y componentes, lógicamente, en un mundo global que viene de otra parte del mundo, pero básicamente es un producto ibérico. Y muy buena factura, me ha sorprendido muchísimo. Y sobre todo, detrás hay un ingeniero valenciano,
sí,
del poli, de aquí, y que ha hecho un trabajo excepcional.
Y que seguro que has hablado con él.
¿Tú? He hablado con él y me ha desgranado pieza por pieza, componente por componente, y todo el desarrollo que se ha llevado a cabo para tener una moto tipo scooter perfectamente afinada, que puedes conducir con el carnet de coche,
sí,
y con unas prestaciones que yo no las voy a decir. Les digo que se pasen por allí, por Rai, en la Avenida Velasco Ibáñez, por Rai.
121.
Y que la prueben. Y ya sé, es que es lo que digo siempre con la movilidad.
Dicen, hay un concesionario de Mercedes, sí, también.
Sí, allí. Pero siempre lo digo con la movilidad eléctrica. El vehículo eléctrico, ya sea moto, coche, dron, avioneta, tren, es, Vicente, es experiencial. Hay que subir, probarlo y ver.
Leo un email tuyo que dice, hoy iré al estudio, tenemos que llamar a Business Insider, organiza la Mobility Talks. Sí. ¿Esto qué es? ¿Qué le digo?
Pues mira, Business Insider es un medio web que es sobre todo económico, pero en un momento como el del siglo XX, después de una pandemia, después de un cambio de movilidad que ya creo que nadie duda, la directriz de la Unión Europea de 2035, Vicente, que no se podrán comercializar vehículos nuevos de combustión. Esto marca un cambio, marca un antes y un después. Y bueno, en este caso, la gente de Business Insider ha creado un evento que se desarrolló durante la semana pasada, que trataba la movilidad eléctrica. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué está por venir? Donde estaba gente de la Dirección General de Tráfico, el director general de Hyundai, el director del INSIA, José María López. Luego tuvimos una segunda mesa que era transformación de la industria del sector de la automoción, el producto, cómo va a cambiar.
Sí.
Ahí estaba un buen amigo de este programa, Arturo Pérez de Lucía, de AEDIVE. También estaba Cecilia Medina, de Sernauto. Y teníamos, por ejemplo, hace poco tuvimos nosotros al director de ANFAC. Allí estaba el director de Relaciones Institucionales, Diego Carril. Sí. Y más mesas hubo. La descongestión de las ciudades y la sostenibilidad, que es algo que también hemos tratado mucho en el programa. Y yo quería tener esa faceta, Vicente, de la economía, como es Business Insider, de la movilidad, del mundo del motor. Y qué mejor acercamiento que hablar con Giovanna Blanco, quien es una de las personas que organizó esta jornada.
Giovanna, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bienvenida a Luz de Cruce, encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, es un placer.
Tenemos este Business Insider que ha comentado, yo creo que lo ha definido bien de Diego, ¿no? Con Hyundai, con Outbuild y otras muchas.
Sí, lo has definido muy bien. Como bien comentaba, es fruto de un esfuerzo conjunto, ¿no?, que tenemos en Axel Springer España, que pasa por intentar ayudar a entender la transformación del mundo del motor y de la movilidad a través de marcas que son emblemas, ¿no?, en ese país, tanto en lo que tiene que ver con el motor, con Autobil, con Computer Hoy, en lo que tiene que ver con la parte tecnológica, y con Business Insider, que somos esa unión entre economía y tecnología de la que tenemos ejemplos casi cada 5 minutos. Así que ese es un poco el objetivo de la jornada, que en realidad nace también un poco del esfuerzo que hacemos todos los días con ese propósito.
Pues atención, audiencia, que ingresamos en la movilidad del futuro.
Giovanna, para que todo el mundo lo sepa, simplemente tienen que ir a YouTube y poner Mobility Talks, cómo será la movilidad del futuro, y pueden ver el trabajo que habéis realizado, esas más de 3 horas con distintas mesas, y que está abierto para todo el mundo y que se puede volver a ver y volver a seguir cada día y consultarlo, porque yo creo que va a ser un referente de consulta de hacia dónde va la movilidad eléctrica.
Totalmente, como os decía, hemos hecho ese Mobility Talks, pero a diario hacemos Mobility Insider, ¿no? Dentro de businessinsider.es, que tiene un poco ese mismo objetivo. Sí. Nuestra intención, hemos hecho el primer Mobility Talks con una gran representación y la verdad es que con un éxito de convocatoria, y esperamos que no sea el último, sino que sea el primero de muchos más.
Sí,
así que...
Sí, dime.
No, decía que puntualmente pues esperamos daros noticias de que pronto va a haber más eventos en esta línea.
Por supuesto, yo seguiremos fielmente para saber qué está pasando, porque tal y como está el mundo de la movilidad, hay muchos frentes, el de la propia congestión de las ciudades, la seguridad, el producto, la parte económica, que es muy importante. Bueno, el evento fue inaugurado por María José Rayo, que es la secretaria general de Transportes y Movilidad, y sí, tuvisteis una primera mesa. ¿Qué está por venir? Ahí participaron Jorge Ordaz, el subdirector de Gestión de Movilidad y Tecnología de la Dirección de Tráfico de la DGT, Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai, y José María López, director del INSIA y catedrático. ¿Qué conclusiones pudisteis sacar de allí? ¿Qué piensas tú, después de haber visto a personas que están en puntos estratégicos, qué está por venir?
Bueno, yo creo que lo que está un poco por venir es lo que ya vemos, ¿no? Casi en el día a día, al margen de lo que tiene que venir sí o sí, sí que allí en esa primera mesa pues salieron cuestiones relacionadas con el poner a las personas en el centro, las necesidades de las personas, la necesidad también un poco de apostar por modelos flexibles que ofrezcan tanto el uso como la propiedad en lo que tiene que ver con los vehículos, la conectividad, el 5G y las infraestructuras. Y, por supuesto, esa ventana al futuro, quizás no tan lejano, con todo lo que tiene que ver con los vehículos autónomos y distintas posibilidades que ya se están probando.
Sí, en la segunda mesa ya nos vamos a la parte máquina, a la parte física, ¿no? Porque hay un cambio de tecnología, pasamos del motor de combustión de más de 100 años de historia de un tipo de energía y saltamos a otra. Y eso implica la transformación, como bien decías vuestro título de esta segunda mesa, transformación de la industria del sector de la automoción. Ahí teníais a Arturo Pérez de Lucía, el director general de AEDIBE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, Cecilia Medina, de Sernauto, la responsable de los proveedores de automoción, esas empresas españolas que fabrican los componentes que luego tenemos en nuestros coches. Teníais a Diego Carril, de ANFAC, a Jaime Martínez Puigver, el director de estrategia de Wenea, y Javier del Val, también de Hyundai, el especialista en producto. Porque ahí tenemos una parte que sí, son las personas, el cambio de la vida, pero luego la máquina, que es el coche, o la motocicleta, o el vehículo que sea, tiene que respaldar ese cambio. Giovanna.
Totalmente. Ahí en ese caso, un poco lo que se abordó fue un poco que el producto, ¿no? Lo que tiene que ver desde el punto de vista de los fabricantes, la tecnología se está trabajando en toda la parte de la innovación tecnológica, pero sí que es necesario pues una gran colaboración público-privada, pues para que las infraestructuras también estén y al final digamos que se le dé dimensión, ¿no? a esta nueva posibilidad que está viniendo.
Sí, luego los formatos de movilidad y que sean sostenibles. En muchas ciudades, vosotros, sobre todo en Madrid, lo estáis viviendo con todas esas posibilidades que hay para moverse sin tener un vehículo o teniéndolo, y cómo facilitan los distintos entes que te puedas mover en la ciudad. Y hay que descongestionarlas. Claramente estaban saturadas tanto de vehículos como de contaminación. Y sobre todo, si vamos a pasar a la parte eléctrica, que esta no sea quemando combustibles fósiles. Allí tuvisteis a Francisco Javier Huesa, que es el jefe de Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Heredia, el gerente de Aubasa, Javier Dorado Soto, director de Asuntos Públicos de Cabify en España, y Noemí Moya, del BOI Technology en España. Ahí sí que estuviste tú también como moderadora, Giovanna. ¿Y qué conclusiones? Porque descongestionar las ciudades es difícil y, sobre todo, alcanzar la sostenibilidad a nivel máximo, yo creo que en España, por el tipo de mix de energía que tenemos, es posible, pero hay que hacer un gran trabajo.
Totalmente. Eso quedó patente en las conclusiones de la mesa. Entre las que, sobre todo, al final la idea principal fue que el espacio público es limitado y que necesariamente tiene que haber un diálogo y una integración entre las distintas alternativas de movilidad, en lo que tiene que ver con la micro, como el transporte público, como decíamos, el vehículo privado, en aras un poco a dar a las personas el mejor servicio posible, a construir ciudades que verdaderamente sean habitables para ellas, ¿no? Lo que quedó patente o se puso de manifiesto es que esa colaboración entre, pues, las instituciones y las empresas privadas con este objetivo existe, y allí se mencionaron varios ejemplos que se están impulsando desde el Ayuntamiento de Sevilla de cara a diseñar esta ciudad del futuro.
Oye, te voy a proponer una pata que veo aquí que falta para la próxima, para el próximo Mobility Talks. En esta que hablamos de descongestión de las ciudades sostenibles y seguras. Y como aquí a la otra parte de la pecera te voy a proponer un ponente, Giovanna, me voy a tomar la libertad, ahora que no nos oye nadie, de proponer un ponente para la próxima que tengas de Business Insider con Mobility Talks, poner la parte de seguridad, que yo creo que tenemos aquí a la otra parte de la pecera, tengo al mejor del mundo de la seguridad vial en las ondas en este país, que es Vicente Ranz.
No creo. Sí. Bueno, gracias por eso, pero no creo.
Giovanna, sí, porque claro,
recogemos el guante.
Sí, esa pata es porque claro, ahora por ejemplo, mucha gente, yo, sabes que yo soy especialista en vehículo eléctrico y mucha gente me dice, oye, es que no se oye, es que es un peligro. Y digo, no, perdona, si el peatón está encima de la acera y se comporta con normalidad, no tiene por qué haber ningún problema. Por eso, ahí en la descongestión de las ciudades y la sostenibilidad, la pata de la seguridad vial es importante.
Sí, creo que ahí la clave es que no vayamos mirando el móvil.
Sí, también.
El vehículo se puede oír o no, pero si no estamos atentos, desde luego que no lo vamos a escuchar.
Sí, ya te digo que, por ejemplo, cuando veníamos a hacer el estudio, Vicente ha tenido un pequeño, hasta de puntito, por décimas de segundo, de sufrir un percance con un ciclista que se le cruzaba. Y claro, estamos reordenando la ciudad y eso también es trabajo de todos.
Oye,
los implicados.
Aclara eso porque parece que me cruzaba yo.
No, tú estabas cruzando correctamente
con semáforo en verde, tremendamente, o sea, bien, de hecho he cruzado normal, pero me ha venido por detrás, no sé por dónde ha aparecido el ciclista, pero bueno, y tampoco he dicho nada,
No, pero aquí es cierto que los distintos usos de movilidad, igual que decimos esto, decimos que hace 10 años nos trajeron aquí un patinete eléctrico, Vicente, y decimos, esto no va a funcionar en las ciudades, y fíjate ahora, ¿no? Y Giovanna, yo no sé si tú eres usuaria de algún tipo de estos de movilidad alternativa actualmente.
Bueno, yo he probado un poco de todo, sobre todo car sharing, la verdad. Ya sabéis que, pues eso, en una ciudad como Madrid, que es donde nosotros tenemos la redacción, no hay una única fórmula, igual que no hay una única necesidad para cada persona, ¿no?
Exacto.
Como cuando se mueve a diario, cuando viaja y demás. Entonces yo creo que la clave es esa, ¿no? Distintos usos para distintos momentos que son a los que una persona puede tender, ¿no? Responder a esas necesidades según cada momento.
Sí, porque tú lo has detectado. Fíjate, nosotros que estamos en la parte más de movilidad, tú estás en la parte más de la economía, ¿no? De la parte del componente económico. ¿No ves siempre en las noticias que hay como, esta es la solución del futuro, la solución en singular? Y tú lo acabas de definir muy bien, las soluciones para el futuro, para las distintas utilidades.
Totalmente. De hecho, bueno, si me permitís, creo que hacia ahí evoluciona un poco el negocio. Si os dais cuenta, de alguna manera cada vez vamos más a compañías que integran distintas soluciones de movilidad porque entienden que no hay una única y al final lo que quieres es dar un servicio completo.
Sí, igual que nosotros nos equivocamos bastante como futurólogos con el tema del patinete, que es algo que realmente está triunfando, las ciudades funcionan. Además, algo, si es barato, es sostenible y soluciona el problema del usuario, va a triunfar. ¿Hay algo que ves en nuestras ciudades, por la parte económica, que hayas visto en algún proyecto que todavía nos falta, que no ha llegado todavía aquí a España, o que ves que en otras partes del mundo a nivel económico y relacionado con la movilidad ha funcionado, Giovanna?
Bueno, yo creo que tenemos ahí un camino, quizás no tanto por traer, sino por consolidar lo que tenemos, ¿no? Al final hemos hablado de patinetes, bicis y demás, y yo creo que lo que quizás aquí tenemos todavía un poco el reto pendiente de que, así como en algunas ciudades todo tiene un sentido y está más ordenado, creo que nos falta camino para consolidar lo que tenemos, que ya es mucho, ¿no? Simplemente el permitir que funcione y que responda a esas necesidades y a esos distintos usos.
Sí, bueno, y como usuaria de car sharing, cuéntanos tu experiencia, porque a mí siempre me gusta hablar de la parte, digamos, que teníamos de Business Insider, de Mobility Talks, pero Giovanna, como usuaria de car sharing, ¿qué puede aportar a la audiencia que ha mejorado tu vida utilizando el sistema de car sharing?
Bueno, a mí me ha aportado a nivel personal, quiero decir, respondiendo a nivel personal, yo creo que me responde mucho a todo esto que venimos comentando. Yo he tenido una muy buena experiencia, la verdad es que nunca he tenido ningún problema y sobre todo lo que me ha aportado es flexibilidad, que es lo que yo creo que las personas necesitan según cada momento, según cada circunstancia, ¿no? Creo que al final probablemente antes de la pandemia teníamos unas necesidades, ahora tenemos otras, pero lo que está claro es que evolucionan, no son las mismas en cada momento. Y yo creo que lo que a mí me aportó sin duda fue flexibilidad y un buen servicio a un coste razonable.
Sí, porque Giovanna, has hablado de la pandemia, has hablado de la movilidad, de los cambios de uso. Yo no sé si dentro de Business Insider, antes de la pandemia, ibais siempre todos los días a la redacción o ahora ha cambiado eso. Después de la pandemia tenéis más trabajo en casa, hacéis un mixto, hay un híbrido entre ir o no ir. ¿Cómo os ha cambiado la vida? Porque fíjate, la pandemia ha sido también clave del desarrollo de algunas actividades en movilidad.
Totalmente. Nosotros, mira, en nuestro caso, Axel Springer España, que es la empresa que edita Business Insider,
la matriz de todo esto.
Totalmente. Ya tiene desde hace muchos años una apuesta decidida por el trabajo flexible. Es decir, no había un 100% de presencialidad y ya sabéis que también el trabajo de los periodistas es estar en la oficina, es estar en la redacción, es estar en casa y avanzar con cosas donde necesitas tu concentración, pero también es calle y es conocer gente y es hablar con muchas personas, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos exactamente en ese momento, en el volver a esa normalidad, y lo que sí se ha incorporado pues desde la compañía, precisamente también pues para fomentar ese recuperar esa redacción y que la gente vuelva a la oficina, son distintas soluciones de movilidad para los empleados. Claro. De tal manera que, bueno, es algo que está presente en nuestros contenidos, está presente en lo que ofrece Business Insider, pero también en lo que es una apuesta de nuestra propia empresa.
Sí, en Mobility Talks está en YouTube, en Internet, 3 horas y algo. No es obligatorio, se lo decimos a los oyentes, verlo entero. Yo recomiendo verlo por tramos, ¿no? Ver cada mesa, quien tenga curiosidad. Y sobre todo, después del éxito que habéis tenido, Giovanna, me imagino que ya estáis con el Mobility Talks 2. ¿Ya lo tenéis más o menos ideado? ¿Tenéis ya fecha programada para el año que viene?
Bueno, tenemos aquí, como os decía, nosotros trabajamos de manera a diario de la mano de Autobuild. Entonces, lo que queremos hacer de alguna manera es que nuestras dos marcas sean referencia en términos de movilidad. Y antes del siguiente Mobility Talks, vamos a hacer una acción especial que es, sabéis, o como comentabais, Business Insider es una marca digital, eso es una web, pero sí que vamos a hacer un salto puntual al papel de la mano de nuestros compañeros de Autobuild en su próximo número de julio.
Oye, pues
hablando de nueva movilidad.
Pues fíjate, voy a hablar con Gabriel Jiménez, ¿no? Que está en la dirección de Autobuild, para que nos lo cuente, si te parece, ¿no? Porque él también, la implicación que tendrán, porque claro, ellos son gente de motor, de producto, de vehículos, pero aquí yo creo que se ha convertido... ¿A ti no te ha sorprendido que el mundo de la movilidad, de la automoción, se haya convertido últimamente en la diva de las noticias?
Bueno, va con los tiempos. Ya te digo, yo creo que la movilidad también toca muy de cerca a las personas. Todo lo que te toca de cerca, al final, está en las conversaciones, está en tu vida. Entonces, me extraña y al mismo tiempo no me extraña.
Bueno, pues la movilidad del futuro la hemos tratado aquí, por supuesto que sí. Gracias, Giovanna Blanco, por estar con nosotros aquí en Luz de Cruz, en COPE. Encantado.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Business Insider ha organizado este Mobility Talks con Hyundai, con Autobuild, y hemos hablado de la movilidad del futuro, porque la del presente...
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
¿Sabías que el coste de las plantas fotovoltaicas ha bajado un 80%? Y eso permite abaratar la factura de la luz. ¿Y que las plantas solares tienen un bajo impacto ambiental y no producen emisiones? Si queremos cambiar el modelo y cuidar el planeta, renovables ya. Avaesen. La energía nos transforma.
Bueno, vamos a hablar de un libro que se acaba de publicar. Se llama Carretera a la muerte. Lo ha escrito Miriam Moya, que es habitual además, con tertulia de este programa. Miriam, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, Vicente, ¿qué tal?
Disculpa Diego, la espera, ¿eh? Hola. Disculpa la espera, que está, sí, está ahí un rato esperando. Pero
nada.
Ya ves que hablamos de lo mismo de siempre, ¿te has dado cuenta?
Sí, ¿eh? Siempre.
Estamos
es lógico.
Tú también llevas auditorías y por tanto sabes perfectamente de lo que hablamos, ¿no?
Sí, sí, totalmente, y llevas razón.
Es una guerra política, o sea, siempre entra el tema político por medio cuando lo que queremos y lo que estamos intentando es salvar vidas, caramba, nada más.
Totalmente.
Pero, si es que no queremos.
Absurdo.
Claro, entonces, ¿quiere usted salvar vidas, señores de la derecha? Sí.
Sí.
¿Y usted de la izquierda? Sí, pero ya estamos de acuerdo. Pues no.
Pues no, porque los intereses premian.
Ya, está claro. Bueno, Carretera a la muerte. Oye, ¿dónde se puede adquirir este libro, tu libro, que ahora más nos vas a contar, Miriam?
Pues es de la editorial Círculo Rojo, lo podréis adquirir en breve en todas las librerías, papelería, FNAC, El Corte Inglés, Amazon.
Sí.
Y la presentación es en la Feria del Libro el día 6 de junio.
Ajá. Uh-huh.
En la caseta 158 a las 5:30 de la tarde,
sí.
Y a partir de ahí, pues, donde queráis.
Oye, las carreteras del mundo son peligrosas, ¿eh? Una persona cada 23 segundos fallece en una carretera del mundo.
Sí.
O sea,
y claro, esos son, accidentes o siniestros viales sin nombre,
uh-huh.
Que por eso lo que analizo en este libro son personas famosas, celebridades,
sí.
Que son accidentes que han dado la vuelta al mundo en general, y sobre todo que han generado mucha conmoción o indignación o teorías conspiratorias, y es lo que le ponen cara a la tragedia total que tenemos aquí.
Sí. Arriba sintonía. Pues bien, en este tiempo que ha sonado la sintonía, un fallecido en el mundo ya. Un muerto. Pero ha habido fallecidos en carretera más famosos que otros. ¿Es así?
Sí, evidentemente, sí. Y bueno, y claro, y que generan mucha polémica, ¿no? También, ya lo sabemos, por ejemplo, con José Antonio Reyes en su momento, que también hago alusión, ¿no? O sea, cada capítulo lo dedico a una persona famosa muerta en un accidente de tráfico o en un siniestro vial, pero en el de Paul Walker lo comparo con el de José Antonio Reyes, por ejemplo, ¿no? Por darte una pincelada.
Sí.
¿Por qué? Porque Paul Walker llevaba un Porsche Carrera del 2005, un precio de más de 350.000 euros,
sí.
Y iba a 160 kilómetros por hora y con una colisión contra una farola se partió por la mitad.
Sí.
Bueno, lo que no sabe Miriam, Vicente, es que el accidente fue en Valencia.
Sí,
California.
Exactamente.
Sí.
No conducía él, creo recordar, ¿no?
No sé si Roger ahí. Rodas,
sí.
Era amigo suyo.
Oye,
sí,
el libro,
él era copiloto.
El libro empieza con el accidente de James Dean, quizá de los primeros y el más célebre. Yo no sé si anterior a este ha habido alguno tan célebre como el de James Dean.
No, porque claro, como también era el chico malo, rebelde sin causa y tal, pues como que se le colocó el San Benito rápido de un Porsche, que también fue, que en esa época no eran tan importantes, pero bueno, entonces dijeron una velocidad excesiva y este se mató porque era una cabra loca en la carretera, y nada más lejos de la realidad.
¿No? ¿Qué pasó?
Entonces, no, para nada. Cuando analizas el siniestro, para empezar es que lo multaron ese día,
¿vale?
Por ejemplo. O sea, ese día, precisamente, lo paró la policía por un exceso de velocidad de 7 kilómetros. O sea, que tampoco es que este hombre fuera, sí, excedió esa velocidad permitida y dentro de la legalidad 7 kilómetros, pero tampoco era una cosa excesiva, era un trayecto con una carretera larga, recta,
sí.
Y otro coche se le cruzó en su camino, girando inesperadamente.
Estaba casi en la tolerancia del error, ¿no? Esos 7 kilómetros, me imagino. Estaría ahí al límite.
Exactamente. Lo que pasa es que, claro, esto se lo hemos reconstruido mucho tiempo después, claro está, porque desde el 30 de septiembre de 1955, bueno, pues todo ha mejorado mucho. Antes no se ponían cinturones de seguridad, antes no había nada de esto, en fin. Y claro, la seguridad pasiva y activa, pues bueno, no tiene nada que ver.
Que no fue tan malo el chico malo, en este caso. En concreto,
no, exactamente.
El pobre encontró la muerte y él no hizo nada, a pesar
todo
de ser
lo contrario que Jackson Pollock.
Que
Jackson Pollock, pintor americano súper famoso, ¿no? Mundialmente conocido.
Sí.
Él tenía lo suyo. O sea, este hombre fue muy bueno, artísticamente hablando, pero no tanto en el vehículo.
Ya, era no pintaba muy bien, ¿no? En el coche, ¿o qué?
No, en el coche no. No tenía buenas decisiones.
Ya.
Oye, Vicente, ¿me permites que haga un inciso con Miriam? Que seguro que ya la sabe porque está en Andalucía. Porque hace pocos días el actor español Che Telera fallecía en un accidente en Málaga por una caída por un terraplén que era de 50 metros. ¿Estás al corriente de ese accidente, Miriam?
No.
No, pues fíjate.
Sinceramente, ¿qué va?
Pues tómate nota porque yo creo que podría ser parte de una segunda parte de este libro.
Totalmente.
Porque yo he estado buscando algo de información en internet y no hay mucha en el rincón, creo que es el Rincón de la Victoria, donde fue el accidente, bastante llamativo.
Diego, vamos a retroceder unos años. Venga, vamos a oye, el accidente de Grace Kelly, que también fue de los más llamativos. ¿Tuvo culpa,
Grace
no?
Kelly.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Grace Kelly tuvo un problema bastante grave, pero fue de salud física, justo en esa curva del diablo, que es como se denomina, donde se salió de la carretera y cayó por aquel barranco.
Sí.
Luego hubo mucha especulación que si conducía Estefanía y demás, y yo aclaro el porqué no ocurrió y si era Grace la que conducía en ese momento. Igual que, por ejemplo, Lisa Loeb, que, a lo mejor no nos acordamos mucho del grupo TLC,
Sí,
que tuvieron una banda musical en los 90, bueno, fantástica.
Sí. Esto fue en Costa Rica, ¿no? Es Left Eye.
Lisa López.
En Honduras.
Sí, Left Eye le llamaban así en el mundo del rap. Yo sí que recuerdo ese accidente.
Pues yo no. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Ella era muy mística, hacía muchos retiros espirituales a Honduras. Tú sabes, una persona con esa grado o magnitud de celebridad, pues necesitaba como retirarse. Además, ella estaba convencida de que un espíritu la perseguía. Y días antes de fallecer, en su propio accidente, en el que, te digo, iba 7 personas más en el mismo vehículo y solo muere ella, ella, o sea, no conducía, iba de copiloto, pero en ese mismo, un par de días antes de morir, matan a un niño, sin querer, evidentemente, se cruzó en la carretera, y llevaba el mismo apellido que ella. Y ese niño, o sea, ella creía que el espíritu que a ella le perseguía se cebó con el niño. Y 2 días después muere en un accidente.
Oye, si alguien ve los vídeos de TLC, es la de las trencitas, para que todo el mundo la pueda identificar.
Exactamente.
Vaya tela.
Bueno, ese además es muy curioso, pero bueno, acabo analizándolo y sacando, bueno, la realidad de lo que realmente pasó en ese momento, ¿no?
Ya. Oye, sé que nos vas a dar algún detalle más del accidente de Diana de Gales. Obviamente es el que creo que es de los más famosos que hay, pero también vamos a nuestra... Vamos a más cerca que de lo que ocurrió en París y ocurrió aquí en España. Alex Casademont fallecía y este accidente sí lo hablamos en su momento, ¿no? Ocurría creo que posteriormente a una rotonda. Cuéntanos un poquito.
Bueno, Alex Casademont, que yo es que quería que apareciera alguien, hombre, que es una desgracia todo lo que está, pero evidentemente quería alguien español. Y con Alex hicimos exactamente igual que con José Antonio Reyes y personas de mi equipo hicieron todo lo de la nube de puntos, sacamos todo el escaneo y demás, y se trató tal cual, ¿no? Y lo que tuvimos que escuchar días posteriores, que todavía la misma investigación no ha terminado, es iba súper rápido.
Sí,
cuando empiezas a investigar no tiene tanta proyección ese vehículo para ir tan rápido. Y cuando te pones a investigar y ves cristales en el eje del autobús, o sea, en el eje ese, en la mitad de la carretera, ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo, ¿me explico? Y menos en un accidente de tráfico.
Sí.
O sea, quiero que todo el mundo me entienda. Pero por ahí va la investigación de Alex.
Bueno, y sigue investigándose todavía, supongo, ese accidente, ¿o qué?
Claro, sí, oficialmente sí.
Porque esto ocurrió hace mucho, porque pasa el tiempo. Con esto de la pandemia, yo
hace un año, pierdo. En marzo hizo un año.
En marzo hizo un año, o sea que hace nada, como aquel que dice hace dos días. Si te parece, Miriam, tan solo un instante y nos adelantas ya qué pasó con Paul Walker y sobre todo si hay alguna novedad con respecto al accidente de Diana de Gales, que quizás es el más famoso de todo el libro de carretera, La muerte de Miriam Moya. Lo contamos enseguida. Miriam, no te vayas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En Nissan Almenar, la nueva gama Nissan desde solo 120 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
V Ferrer Yamaha presenta la esperada T-Max 2022. Ven a visitarnos y a probarla a una de nuestras 5 tiendas en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm. Te esperamos con las mejores novedades y ofertas. V Ferrer Yamaha, todo para ti y para tu moto.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Seguimos en Luz de Cruce, en la actualidad de la movilidad. Nos quedan 7 minutos de Diego para las 4 de la tarde. Y bueno, Miriam, sigues ahí, ¿verdad? ¿Eh?
Sí.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué pasó con Paul Walker?
Pues Paul Walker, bueno, él no conducía, pero evidentemente Roger Rodas, que era el que sí. Uh-huh. También aparecieron muchas teorías de la conspiración. De hecho, Anonymous, el grupo famosísimo, ya dijo que, bueno, estaba metido en cosas con el gobierno que necesitaban tapar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso investigo este caso en el sentido de que necesito una razón, ¿no?, para lo que ocurrió, y realmente la encuentro en cada uno de ellos, excepto en el de Diana de Gales.
Sí.
¿Vale? Y lo que más me llama la atención y lo que más, o sea, llama poderosamente la atención el hecho de que Paul Walker iba a 160 kilómetros por hora, choca contra una farola y parte su Porsche Carrera de 350.000, bueno, entre 350 y 400.000 euros por la mitad. Y volviendo a lo que hemos hablado antes, José Antonio Reyes declara a la Guardia Civil que iba a 187, choca contra un muro y no tiene deformación en su vehículo. Ambos se incendian. Y ambos mueren calcinados, ¿no?
Sí.
Porque es lo evidente. ¿Podían salir o no podían salir? La hija de Paul Walker hizo una demanda, ¿no?
Sí.
Interpuso una demanda contra Porsche que, bueno, pasó a la historia en el hecho de que hicieron un acuerdo y ahí se quedó.
Sin desvelar,
pero no
nada,
iba desencaminada.
Sin desvelar nada de lo que escribes en el libro, pero ¿qué puedes contar de más con respecto a lo que ya se conoce del accidente de Diana de Gales en París?
Pues bien, yo, por ejemplo, me centro mucho en lo que fue Henry Paul, el conductor, ¿no?, en sí.
Sí.
Que se le acusó de estar dentro del M16, como ya sabemos, el servicio de espionaje británico del interior del país, y luego el M15, que él es el del interior, el M16 es el exterior.
Uh-huh.
Era piloto de aviones y pasaba unos controles exhaustivos médicos impresionantes.
Sí.
Bueno, ¿cómo es posible que le hagan un análisis de sangre y este hombre llevaba una medicación súper fuerte como Autal, Noctamide, Prozac y todo esto con un límite de alcohol súper excedido en sangre? O sea, no podría, sería una sedación profunda que no podría ni caminar. Y ahora cuando se le hace la autopsia, porque dijeron que llevaba un año tratándose para el alcoholismo, cuando se hace la autopsia se declara que no tiene ningún daño hepático.
Uh-huh.
Cuando alguien es alcohólico, crónico, bueno, pues se manifiesta en el hígado sí o sí. O sea, es siempre. Por ejemplo, antes de que aparezca esa cirrosis hay un hígado graso y antes, o sea, al principio, una hepatitis alcohólica, que es la inflamación del hígado. Pues este hombre tenía un hígado sano y perfecto. Entonces, claro, empiezan a especular sobre si estos análisis de sangre, que son fáciles, ¿no?, de cambiar, evidentemente no concuerda con la autopsia de este señor. Eso por ahí.
Sí.
Y luego, claro, tenemos, ya entramos en el M16 y chocó dentro del puente con otro coche, con un Fiat blanco, que casualmente uno de los que se señalaron como ese Fiat era parte del que él conducía, pero nunca jamás se llegó a señalar directamente en una operación Paget, que es la investigación británica que costó a los británicos 7 millones de euros, que se hizo pronto para concluir de que no había manipulación en la muerte de Diana. Pero cosa que no fue así, porque casualmente la persona que conducía este Fiat Uno acabó muerto con un agujero en la sien y dentro de un coche totalmente incendiado.
¿Qué tipo de accidente es ese? ¿El del agujero en la sien?
Exactamente. Bueno, ellos lo explicaron como producto de las llamas, porque dijeron que él semanas antes había dicho que se iba a suicidar dentro de un coche prendido con gasolina y evidentemente con fuego. ¿Eso quién lo anuncia? Madre. En fin, hay tantas, no hay especulaciones en el caso de Diana. En el caso de Diana es teoría de la conspiración, sí, pero... dura.
Miriam,
muy rápido, Diego.
Sí,
muy rápido.
A bordo sí que iba el guardaespaldas en el asiento del acompañante de la parte delantera. ¿Tú has podido ver alguna vez una declaración de ese guardaespaldas?
Sí.
¿Ha dicho algo?
Sí, él dijo, bueno, él es que hay tanta gente que dijeron, porque salió una persona del el servicio de espionaje británico, perdón, diciendo que había visto los documentos que decían que iban a matar en accidente de tráfico con una luz estroboscópica, o sea, lo que se intentó, entre comillas, con Milosevic, una luz súper fuerte que perdería el control del vehículo.
Yeah.
Y eso lo vio y años después declaró que no sabía si lo había visto o no. Al igual que la princesa Diana siempre se ponía el cinturón de seguridad y se comprobó en la investigación que el cinturón de la princesa Diana estaba mal y no podía abrocharse.
Miriam Moya, seguimos de cerca este libro, gracias por el ejemplar que me has enviado, Carretera a la Muerte, y por supuesto seguimos, vamos a hacerlo público y notorio, este libro que creo que va a ser muy interesante y que voy a leerme de pe a pa, al igual que David y Diego. Miriam, gracias.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Un beso.
Gracias. Perito judicial, colaboradora habitual de este espacio, Miriam Moya, con este libro, apúntenlo, de Círculo Rojo, Carretera a la Muerte.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el sub premium 100% eléctrico en Ford Verad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Verad Mediterráneo.
Bueno, pues hemos luteado y nos llega las 4 de la tarde y en ese momento llega la información de Diego. Mañana más tendremos temas muy interesantes.
No, Vicente, perdón, es que estoy leyendo el libro de Miriam Moya, el programa. Adiós. Oye, mañana hablaremos de Mónaco.
Así es, y tendremos clásicos. Hasta luego.